Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos un día más a Un Rato de Sneakers con Rotsae. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que escuchan el podcast. Nuevamente, gracias por estar aquí cada miércoles. Como saben, hemos tenido grandes invitados y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un gran invitado, una gran persona. Alguien que creo que actualmente está rompiéndola muy duro en el mundo de YouTube. Una persona que está haciendo que la cultura crezca cada vez más hace que gente se interese en esto de los tenis. La verdad, alguien a quien yo admiro, que respeto mucho su trabajo, que me gusta mucho lo que hace. Y nada, estoy feliz de poderlo tener aquí. Tenemos nada más ni menos que al buen Johnny Sánchez. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, mi hermano? Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Se agradece muchísimo, mi hermano.
Qué bueno, qué bueno. Nada, yo encantado de tenerte aquí. Para la gente que no te conozca, ¿te puedes presentar un poquito, más o menos para que sepan qué haces o cuál es tu onda dentro de esto del sneaker game?
Claro, con gusto, mi hermano. Mi nombre es Johnny Sánchez, nacido en la ciudad de Lima, Perú. Actualmente resido en Dallas, Texas, porque ya sabes, por cuestiones de la vida, uno emigra y trata de ver mejores futuros, mejores cosas para la familia. Sí, sí. Y pues salí de Lima, Perú a los 20 años, muy chico, a trabajar, no necesariamente en esto, sino estaba dedicado antes a marina mercante, estaba trabajando para cruceros con una compañía Royal Caribbean y Celebrity Cruises. Estábamos en base en Miami y bueno, pues a los 20 años, tú sabes que empacas tu maleta llena de ilusiones y sueños y sales. No estaba muy dedicado en ese tiempo no estaba muy dedicado al sneaker game o a nada de la cultura, porque no llegaba mucho hacia Lima, Perú, o casi nada de lo que es Nike y Jordan. Pues estamos hablando de principios de los 90. Yo ya tengo 43 años y no crecí viendo a Jordan hasta que vine por aquí a conocer todo esto de la cultura, pues, ¿no? Uh-huh. El amor por los sneakers viene cuando uno sale del país. Yo salgo de mi país y salí con unas zapatillas, con unas Vince Carter, unas Nike Shox BB4, unas plateaditas, ¿no?
De los Toronto Raptors. Las hermosas.
Era lo que de Vince era en Carter. Ese tiempo, claro, era en ese tiempo lo exclusivo. Pues en ese tiempo no existía hype, pero existía, te identificabas con alguien, pues, ¿no? Con tu jugador favorito. Sí. Lo que llegó a Perú en ese rato eran las Shox. Era mucho Puma, era mucho Reebok, era Nike. Había algunas ediciones en Nike, pero no existían los Jordan, al menos que te lo trajera alguien de afuera, uh-huh. ¿Me entiendes? Si no, sí, sí. no había forma de encontrar nada de lo que son las ediciones de Jordan. Entonces, yo salgo de Perú con esas zapatillas que te digo, y lo que a todos les cuento es el coleccionar esto de zapatillas es coleccionar memorias, coleccionar gentes, coleccionar amigos, la fiesta, el bar, de repente la enamorada, qué sé yo, pues no, los amigos yendo a comprar algo. Entonces, siempre que me miro a los pies, siempre me recuerda ese tipo de memorias, y esa memoria se me queda grabada cuando cruzo la frontera y estoy en Miami, pues en otro lugar, en otro país. Sí, sí. Te tienes que hacer como el valiente, pues, ¿no? En la primera vez de salir, hablar español, irte a otro lado, hablar inglés y también estar yéndote a trabajar fuera de tu casa, porque en ese tiempo los contratos eran de 10 meses arriba. Uh-huh. Entonces, 10 meses fuera de tu casa. Y como te digo, salí con ese par. Hasta ahora es el primer par que yo compré y que me gustó y que lo guardo muchísimo, lo cuido muchísimo. Y desde allí empecé a ver, de repente hay otra edición. Empecé a buscar, mientras tenía el tiempo libre, después de trabajar, empecé a buscar y empecé de poco a poco a comprar de repente el color negro, el color rojo. De repente, por ahí alguien me dijo, oye, fíjate que aquí van a salir las Jordan 1. Y yo, ¿las Jordan 1 cuál? Las Jordan 1 High, estas, pues, ¿no? Las altas. Ajá. Y desde que vi la primera vez el color de Chicago, tenía 22, 23 años, me quedé impactado y era una de las cosas que desde allí ya no te sales. Pues desde allí ya no te sales. Es un vicio.
Sí, te embobaste con Jordan, ¿no?
No, mi hermano, no sabes cómo es eso. Pues no, para la gente que nos conoce o que nos está conociendo ahora, es ese incentivo a mí empezar a coleccionar. Y ya tengo una colección de más de 20 años. Colecciono de todo, no solamente Jordan. Colecciono Puma, me identifico mucho con Reebok, pero el Reebok antiguo, las Reebok Pump, las Reebok que tenían la válvula, ¿no? Que sí, se inflaba.
Sí, el Pump. Que mucha gente estaba vuelto loca con eso, ¿no? De que nada más quería con la lengüeta estarle duro y darle.
Sí. Entonces me identifico mucho con eso, pero colecciono de todo tipo de zapatillas, pero siempre me faltaba algo. Como que no, siempre miraba, viste, porque estoy aquí, siempre miraba los videos en YouTube y siempre eran exponentes en inglés, pues no, exponentes que hablan en inglés. Existen también, o existían también muchísimos de habla española, que son grandísimos amigos ahora también conmigo del canal y de toda la gente que he conocido. Entonces, me propongo yo como idea hacer algo para ayudar a mi comunidad, a Perú, a Sudamérica, y solamente por el tema de expandir el amor a los sneakers, pues el amor a la cultura. Y nada, me lancé ya hace un poco más de un año y medio en el canal, haciéndolo aquí desde Dallas, y con muchísima suerte y muchísimo apoyo de todos ustedes, de toda la familia que he conocido, de toda la gente que entras en contacto, porque ya sabes que todo esto es te hace conocer gente, te hace conocer otros lugares. Siempre nos escriben de otros lugares, nos preguntan, y no solamente son preguntas, ¿no?, sino también el cariño y el agradecimiento por las cosas que uno hace. Eso es lo más gratificante, pues, ¿no? Entonces, la locura de los sneakers, de las zapatillas, de la colección, me ha llevado a hacer esto, a crear esta comunidad, porque somos una comunidad con varios amigos. Estamos en YouTube nosotros, solamente en Dallas, pero tenemos a toda la familia en Instagram, pues, ¿no?, que es también donde hemos conocido muchísima gente en Instagram, porque ya sabes que no necesitas hablar el mismo idioma cuando todos tienen el mismo amor a las zapatillas, ¿no?
Correcto.
Y todo eso se transmite a veces hasta en una simple foto, pues una simple foto, o como tú de repente cuando eras niño y te daban el primer sneaker, el primer set de sneaker o la zapatilla que más querías, o así no sea la que hayas más querido, te dibuja una sonrisa, pues, ¿no?, cuando miras otra vez o cuando recuerdas esa vez todas esas cosas.
Sí, correcto. Y creo que lo que dices es muy importante, ¿no? De todo lo que dijiste, creo que me quedo también mucho con eso de cuando tú coleccionas sneakers, cuando empiezas tu colección, no nada más estás coleccionando el par o estás diciendo, ah, ya tengo esto, ya tengo el otro, sino también estás coleccionando experiencias, anécdotas, vivencias. Creo que eso es algo muy bonito con los sneakers, ¿no? Que ves un par de tenis y dices, ah, me acuerdo cuando me lo puse en tal ocasión, o ah, este lo usé en tal cosa, o me acuerdo que yo estaba con mis amigos haciendo tal cosa. Entonces, es una serie de experiencias muy bonitas que recuerdas al ponerte cada par, ¿no?
Claro, claro. A lo que tú estabas diciendo es se forma muchísimo, no se forma muchísimo, porque ya es parte de tus hábitos y de tu vida el momento que decides no solamente coleccionar, solamente el hecho de admirar algo. Porque sí, te digo, aparte de lo que estamos conversando, del amor al sneaker y de tener y de recordar o tener memorias, pues se vuelve algo así como parte de tu personalidad, ¿me entiendes? Porque hay veces que yo voy a hacer un negocio o me voy a un lugar especial y necesito algún tipo de, no sé, pues, de amuleto, de poder extra, y me pongo mis Jordan 3 preferidas, mis Black Cement, o de repente por ahí me voy a un lugar donde necesito tener algo así como un superpoder y me pongo unas Spider-Man Jordan 1, o de repente me pongo mis favoritas, pues, ¿no?, las Travis Scott High, que son las que uso casi todo el tiempo, pues, ya ando buscando comprar un segundo par porque, ya sabes, no quiero gastarlas mucho, pero de eso, pues, no, se vuelve parte tuya. Entonces, cuando tú dices, hoy día tengo que hacer un negocio, hoy día tengo que ir a visitar a esta persona, o de repente necesito sentirme más fuerte, pues, a este par voy, pues, ¿no? Es como tú te identificas ya con ese tipo de calzado, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí, al menos cuando voy a un lugar, ya saben, pues, uy, este vino con este par, no, la cosa es seria ahora, pues.
Sí, 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 que ya te identifican, ¿no? O sea, no, es que ya traí este, entonces se va a poner serio. Ah, no, traí esto, ah, ok, bien, tal modo, ¿no? Sí, ya es parte de tu personalidad, de tu esencia, y eso es lo bonito de los sneakers, ¿no? Como también tú dijiste, creo que de meterte al mundo de YouTube, meterte al mundo de los sneakers, de cierta manera estás creando comunidad, estás conociendo personas, estás conviviendo con gente día a día, aunque no estés físicamente, por medio de mensajes, por medio de imágenes, de likes. O sea, creo que eso es algo muy bonito. Y yo lo he dicho, yo creé este podcast porque aquí donde vivo no había personas con las que podía convivir. Precisamente hablando del tema de sneakers, no tenía con quién hablar de esto, entonces yo dije, pues voy a crear un podcast y ahí voy a hablar y desahogarme todo lo que tengo de conocimiento, de lo que quiero aprender y conocer, y a la vez conozco personas que les gusta este tema, y así creamos una comunidad, hablamos y nada, y cada vez está creciendo más y cada vez se vuelve más padre esto, ¿no? También, tú me dijiste que cuando saliste de Perú saliste con unas shocks de Vince Carter, estas hermosas shocks que te traen estas válvulas que todo el mundo pensaba que si saltabas ibas a brincar más alto, sí. Impresionantes. Entonces, ¿se puede decir que tu primer acercamiento o tu primer amor por los sneakers se deriva del básquetbol? Ya sea estas... Como tú dices, estaban en ese tiempo las shocks de Vince Carter, estaban también las T-Mac de Tracy McGrady, habían varios signatures, ¿no? De Shaquille O'Neal con la Shaq Attack.
Claro, claro. Era lo que te digo, a mí siempre me gustaron las zapatillas, pero no a ese nivel de mirarlas y querer tener todos los colores, pues, ¿no? Mm. Porque las zapatillas que uno usaba normalmente, al menos en Perú, no teníamos necesidad de llevar un perfil alto, pues, ¿no? Como sí. Son unas zapatillas de básquetbol, pues, unas Jordan 1 High o cualquier edición que tenga esa caña alta, ese tamaño alto para proteger el tobillo. No teníamos la necesidad de tener una zapatilla así. Entonces, mi zapatilla preferida era una zapatilla baja, unas de repente Air Max TN Plus o unas cosas así bajitas, unas Cortez, una cosa así, pues, ¿no? No conocía la historia, pero como me gustaba, como eran, claro, como se gustaban, uh-huh. Eran tan cómodas para caminar, entonces me gustaba. Cuando entro a eso de lo que te explicaba de coleccionar zapatillas, es precisamente un poco por el básquetbol también, porque me costó un poquito leer o aprender o saber lo que era Michael Jordan, pues, ¿no? Porque definitivamente de todos los jugadores ahora de básquetbol que recuerdo o que veo hasta ahora, en lo que hay, porque ya sabes, por la pandemia no hay mucho deporte todavía, sí, pero sí. Me toca averiguar un poco el tema de Jordan y los Chicago Bulls, pero un montón de gente ahí junto a él, y ya eso me inclina más a que me gusten los modelos de Jordan, pero sí, cuando empiezo a coleccionar, sí, pues es el amor al básquetbol, a lo que me hace empezar. Porque ya sabes, en Perú igual todos miramos fútbol, nadie mira el básquetbol, pues entonces no había muchos lugares donde poder aprender, ¿no? Estábamos, o hasta ahora estamos, creo, atrás de Colombia, de Argentina, donde sí inculcan mucho el deporte del básquetbol. Pero es por eso que cuando llego aquí ya empiezo yo a averiguar y a ver otros modelos y a ver otras ediciones, porque también existen otros deportistas, porque ya sabes que antes las zapatillas estaban modeladas y no modeladas, inspiradas o hechas hacia un jugador. Pues, ¿no? Ahora, sí. Como ha cambiado ya todo, ya sabes que ahora una zapatilla puede haber sido creada para Michael Jordan, unas 3, 4, 5, pero ya viene con una colaboración ahora de casas de diseños, de cantantes, y ya se deja un poquito eso del deportista, no hecha para el deportista, uh-huh. Sino más hecha para el jet set o para el actor, qué sé yo, pues no es un poquito eso cómo se ha desconectado, pero igual, eso no quita el hype, eso no quita lo bonito de toda la onda esto, pues no, porque eso se trata cuando uno habla, cuando migra la moda del sneaker, del básquetbol, al streetwear, pues no, cómo se usa la misma zapatilla que se usa para jugar básquetbol, pero la usas para ponerte bien, para sentirte bien, para ponerte unos jeans o qué sé yo, pues no, para salir a la calle. Yo no juego básquetbol, no tengo la talla para jugar básquetbol, pero como siempre le digo a todos, si me quieren preguntar cómo se siente la zapatilla cuando juegas, te voy a mentir, pues no, yo solamente te la puedo enseñar, te puedo decir qué tan bonito se ve el diseño. Justo ahora andaba editando el video de estas LeBron 17. Ajá. Y es el primer modelo que yo veo, al menos que yo veo, que está construido específicamente para jugar básquetbol. Pues, ¿no? Todo lo que he buscado es una zapatilla tremenda, gigante, con un sistema de amortiguación Zoom que va por toda la parte baja, casi triple, porque ya sabes que este LeBron es este tremendo jugador y con la talla y con el peso también, pues tiene sí. que ponerle mucho refuerzo en la suela. Pero fíjate que es una de las zapatillas, normalmente me gustan muchísimo todas las reseñas que yo hago, y creo que el 70% de las veces me las quedo y el otro 30% las tengo que vender con mucha pena. Sí, sí, pero sí. Este es el primer modelo, creo que no me lo voy a quedar porque como no juego básquetbol, está muy bonito. A mí me gusta muchísimo la combinación de colores blanco, negro, rojo. Es un modelo tipo graffiti, tienen toda la parte de la suela. Uh-huh. Ya va a salir en el canal, pero es uno de los que, no sé, lo veo y digo, no, este no me lo voy a quedar porque como no juego básquetbol y también admiro a lo que hace LeBron, pero ya sabes, pues no tienes que decidir a veces qué te gusta y qué no te gusta, qué quieres coleccionar y qué no quieres coleccionar.
Sí, sí, y justo eso que acabas de decir, hablando del básquetbol, es un punto muy importante ahorita en lo que está pasando, ¿no? Creo que antes las zapatillas de básquetbol pues eran para jugar básquetbol, pero también la gente las utilizaba para lifestyle, y era normal porque no había sneakers para lifestyle. O sea, los sneakers que se creaban para jugar básquetbol, la gente los adoptaba para ir a la calle porque eran los tenis que habían, los tenis que encontrabas y se acabó. Por eso veías Jordan, veías Reebok, la Shaq Attack, veías las filas de Grant Hill, igual las Shocks de Vince Carter, Tracy McGrady, todos los modelos que había para jugar básquetbol, veías que la gente los usaba para lifestyle, porque así era. Hoy en día ya no, ya las marcas ya tienen ya se diferencia mucho cuando una zapatilla es para jugar básquetbol y para cuando una zapatilla es para lifestyle. Hoy en día creo que, como tú dices, los sneakers que son para jugar básquetbol sí se nota mucho que es para jugar básquetbol y son elaboradas o construidas específicamente para jugar básquetbol, no para que sean de lifestyle. Ya que haya gente que las use para lifestyle, está bien, creo que es normal, pero ya sí se nota mucho esa diferencia. Por ejemplo, tú ves, te digo, los zapatillas de básquetbol de antes, sí se notan que se pueden usar para lifestyle, ya hayan tenido la tecnología o no. Y ahorita actualmente ya es, o sea, como tú dices, yo en lo personal no hay una LeBron que vea que diga, esta la puedo usar para la calle. Yo las LeBron realmente las veo todas para jugar básquetbol. Allá tal vez, de las últimas, tal vez uno u otro color, güey, diga, se ve bien, pero casi todo para jugar básquetbol. Igual con, por ejemplo, las de Kyrie Irving, con las de Paul George. O sea, creo que todas las veo mucho para básquetbol y no encuentro cómo poderlas usar para la calle, y no así las de antes, las que hoy ya llamamos retro, ya sean de Jordan o de cualquier otra marca.
Claro, claro. Así como tú dices, es no solamente pasa con esto del básquetbol, pues, ¿no? Porque fíjate, ya cuando hablamos de lo que es todo el sistema de streetwear, pues, ¿no? De zapatillas, de toda esta moda callejera, uh-huh. Pues imagínate no solamente del básquetbol, pero imagínate también lo que Adidas hace con Superstar, cuando empiezan personajes como Run DMC a usar este tipo de moda, a expresarse de esa manera. La gente se expresa usando no una zapatilla de básquetbol, sino una zapatilla normal, baja. Entonces ya cada quien se identifica con ese movimiento y todos empiezan a agarrar, como se dice, su onda, pues, ¿no? El que usa las Jordan, pues de repente, como lo cuenta la historia, como lo contó hace poco la historia en Netflix, pues, ¿no? De Last Dance, el tipo de esperanza, el tipo de valor que le dio Jordan cuando llegó a Chicago representando a un equipo de esa magnitud y por su historia, por sus raíces y por cómo se forjó y todo eso, pues hacía que la gente se sienta especial si uno tenía unas Air Jordan en los pies, ¿no? Ya sabes que hubieron asesinatos, hubieron un montón de cosas que pasaron porque el hype en ese tiempo no había obviamente los pares en producción masiva que existen ahora. Entonces sí, sí, eran muy escasos y se volvían parte un poco de la crisis social, pues, ¿no? Pero dejando de lado el tipo de Jordan, pues igual Nike también hace su parte a hacer otro tipo de zapatillas, Adidas, no solamente enfocadas al básquetbol, pero cuando hablas de cómo te identificas, pues ya sabes, pues, ¿no? El que va por aquí con unas Jordan 1, porque si tú has visto el éxito de Jordan no viene, bueno, hasta ahora, pues, ¿no? De lo último que saca, de las 33, 34, ¿no? Todo es la moda retro. Todo sí, es Jordan 1, bueno, las dos, no sé a quién le gusta las dos. A mí personalmente no me gusta. De repente la versión original me gustaba un poco, pero no soy muy fanático de las dos. De la tres un poco, solamente las Black Cement.
A mí
pero
me encanta la tres.
Me gusta demasiado las cuatro, las cinco y las seis. Obviamente separando las 11, pues, ¿no? Porque entre la 1 y la 11 creo que yo serían mis dos pares favoritos, y eso es a lo que se enfoca Jordan, pues, ¿no? A toda la onda retro de lo que pasó cuando él jugaba, pues, ¿no? Eso me gusta a mí, porque a veces no necesitas crear algo nuevo para que sea original, ¿me entiendes? O para que llame la atención. Yo estoy muy pegado, creo, y eso es lo que ayuda, o que nos ayuda a nosotros, creo, a ellos también, a que nosotros seguimos comprando, porque te crea la nostalgia, pues, ¿no? De conectarte otra vez con lo que viste hace tiempo. Creo que esos son, así salgan los colores que salgan, pues, ¿no? O las colaboraciones que salgan, siempre eso te va a pegar, pues, ¿no? Te pega bastante en el sentimiento y dices, uy, no, esta zapatilla, este es colorcito, me gusta porque, no sé, pues, ¿no? Mi color preferido, el celeste, el azul, el rojo. Entonces la gente va a seguir comprando, pero no viene nada nuevo hasta ahora, pues, no hasta ahora. Pero el sistema que usa Jordan por las retros sí es bonito. Ahora, a donde tengo bastante admiración, y hace poco empecé otra vez a coleccionar, no otra vez a coleccionar, sino a empezar una nueva colección, porque ya todas mis colecciones son antiguas y siempre trato de traer una nueva edición de 4, de 5, de 6. Pero he empezado a coleccionar Jerry Lorenzo, Fear of God. ¿Me entiendes? Sí. Un tremendo sí, respeto a un personaje que hace una silueta nueva, ¿no? Nueva, y que bueno, Nike le deja ese aspecto. Porque imagínate, si Jordan le hubiera dejado, que Jordan nunca, Michael Jordan nunca le hubiera dejado a Jerry Lorenzo hacer una silueta de esas. Pero imagínate si lo hubieran dejado. No, hubiera sido una cosa de locos.
Sí, ¿no? Y justamente creo que esto que dices es muy cierto. Digamos que el éxito de Jordan actualmente, para todas las personas que no juegan básquetbol o que no tienen nada que ver con el básquetbol, han sido los sneakers retro, ¿no? Yo diría que más o menos como de la 1 a la 15 son las que a la gente le encantan, son las que vuelven locos a todos. Y ya ahorita lo que está sacando Jordan, pues es dedicado 100% al básquetbol. Sabemos que la zapatilla número uno por excelencia para jugar básquetbol tiene que ser un Jordan. ¿Por qué? Porque Jordan Brand es una marca hecha para básquetbol. Por lo tanto, lo último que saca tiene que ser como que la punta, ¿no? O sea, todos tienen que tratar, todas las marcas que quieran meterse al mundo del básquetbol tienen que decir, ok, ¿qué tenemos que hacer para llegar aquí donde está Jordan, ¿no? Y ya sea con la nueva tecnología que están sacando, con los nuevos pares que están sacando, creo que Jordan se ha visto mucho eso. Los pares que sacan ahorita actualmente son 100% para básquetbol. En algún futuro se volverán retro, quién sabe. Yo lo veo difícil porque estas sí las veo mucho para cancha. Pero bueno, y de lo que hablas acerca de las retro, creo que es también esta parte que decías de que mucha gente las quería antes, de que estaban muy hypeadas actualmente también, pero creo que lo bonito de las Jordan era de que, bueno, yo no sé jugar básquetbol, pero me gusta mucho cómo juega Jordan. Yo no puedo jugar en los Chicago Bulls, pero le voy a los Chicago Bulls. ¿Qué hago para sentirme parte del equipo o parte de que, pues, más o menos puedo ver como Jordan? Ah, pues tengo sus zapatillas, ¿no? Entonces, por eso era como lo de Be Like Mike, ¿no? Claro. De que siéntete también como si fueras Michael Jordan, porque yo tengo los sneakers que él usa en la cancha y ya voy a poder jugar como él, todo, ¿no? Era como lo que te vendían y lo que la gente realmente, pues sí se creyó, ¿no? Y era obvio, o sea, O sea, estás diciendo, tengo las zapatillas del mejor jugador de básquetbol, ¿no? Y las puedo lucir, las puedo roquear y en la cancha se me van a ver increíbles. Y aunque juegue mal básquetbol, con estas ya voy a hacer que juegue mejor. Y era lo bonito, ¿no? Y creo que actualmente... creo que actualmente se ha perdido un poco eso porque ya van más intereses, pero en un principio se creó para eso y a la gente le encantaba y mucha gente la sigue comprando por eso, ¿no? Porque decía, ah, yo me acuerdo cuando Jordan las traía en tal partido que anotó tantos puntos, o ah, este colorway lo estrenó en tal, ¿no? O entonces creo que así ha sido. Y de la 1 a la 15, obviamente hay unas que han tenido mejor, otras que han tenido peor. Por ejemplo, como tú dices, la 2, a ti no te gusta. En lo personal, a mí sí, creo que es una zapatilla bonita. Me gusta lo que hizo Donzi con ella, que esa colaboración sí, sí me gusta mucho. Pero en general también creo que es una de las menos agraciadas. También, por ejemplo, Jordan 9, creo que Jordan 9 lo que le ayudó mucho fue lo de Space Jam, que salió en la película, pero recordemos que Jordan no jugó con la Jordan 9, fue su época que se fue al béisbol. Entonces, creo que hay unas que tienen más éxito que otras, pero aún así creo que todo mundo o muchas de las personas que están en este mundo del sneaker game dice, yo quiero tener por lo menos de la 1 a la 15, quiero tener por lo menos un colorway para decir, mira, yo tengo aquí muchos de los mejores años de Jordan.
Claro, claro. A lo que tú me dices, eso de Jordan y o las Jordan y la tecnología, pues fíjate, si te fijas entre la 1 y la 3, la tecnología es mínima. Pues en las 3 se empieza a usar la válvula de aire, uh-huh, pero después, de allí para adelante, sí empieza la tecnología de en las Jordan, pues, ¿no? Pero... Sí. Este hype, esta demanda, esta ansiedad, si se puede decir, en las Jordan 1, estamos hablando específicamente de las Jordan 1 High, pues es de loco. Si tú te das cuenta, la tecnología que existe en esas zapatillas es muy simple. Lo que acarrea más es, y no estamos hablando de Tinker Hatfield, porque él no tuvo nada que ver con esa edición. Peter Moore, el creador de las Jordan 1, que lamentablemente crea la segunda y lo botan, lo despiden. Tinker Hatfield agarra toda la onda de la dirección de marketing y de creación en el Jordan Brand. Empieza en la 3 a meterle tecnología, ya viene la 3, la 4, la 5, la 6 con tecnología allí. Pero todo eso, lo que se crea en ese momento, pasa a la historia porque ya se ve cómo evoluciona Jordan, ya se ve cómo logra conseguir campeonatos y todo eso. Pues. Pero sí. si te das cuenta, el primer campeonato es con las Jordan 6, con las Infrared, uh-huh, pero aún así... Las Jordan 1 son consideradas como las más valiosas en todos lados. Pues en todos lados, ya sabes, las colaboraciones especiales o qué sé yo, los modelos más caros están hechos con Jordan 1. No tienen nada que ver con las 6. Ahora, hace poco se vio Travis Scott, hace poco se ha visto otra vez Off-White, está sacando la 5, la 4. Entonces, pero siempre se mantiene el respeto a las Jordan 1, sin mucha tecnología. Y otra vez, respetando la tecnología, Adidas está haciendo tremendo trabajo con tecnología en Boost. Sí. Claro, se vuelve repetitivo el tema de los colores. Estoy hablando de las 350, 380, que ya están sacando colores como del arco iris. Pero yo respeto bastante la tecnología que le ponen allí. Pero el tema pasa por este. Cuando tú hablas de que algún producto de Jordan o de Adidas mantenga su precio, mantenga el valor de lo que pagaste, aunque sea, o algunas personas que se dedican a revender, no existe correlación porque, y me imagino que debe ser porque Adidas, algunas personas o nadie creo, casi nadie ha creado una leyenda como Michael Jordan, como lo que hizo Michael Jordan con Nike y con Jordan. Adidas puede sacar muchísimas, muchísimas cosas y se dedica más, tiene más, creo yo, pegada y llegada en el mundo del fútbol, y del básquetbol, no del básquetbol necesariamente, pero no creo que con el tema entre comparar un poco, si se puede decir, entre GC y lo que hace Adidas y lo que hace Jordan, pues Jordan siempre va a mantener el valor por lo que hizo él, pues no, por ya el peso, el nombre mismo pesa. Así, lamentablemente, Adidas o Kanye West siga metiéndole más tecnología, creo que eso siempre los va a separar, pues no, siempre va a separar a las dos marcas. ¿Cuál es mejor que otra? A mí me parece la tecnología que anda poniendo Adidas en sus Yeezy, me parece muy interesante, muy innovativa con el bus y con todas las cosas que andan poniéndole nuevo diseño en el pie, que ya pareces un extraterrestre y todo eso. A mí me gusta muchísimo lo que rompe el estereotipo, pero no puede tocar lo que Jordan hace, pues no, porque Jordan retrocede otra vez a hacer una a uno, como salió hace poco, o se ha anunciado hace poco otra vez las Airship, van a sacar la versión Bred, sí, sí, de la versión original que fue prohibida, pues no, la versión original, pero imagínate, pues ¿no? Ellos se fueron a la Jordan 1 y después se fueron más atrás todavía y siguen teniendo todo el éxito que tienen, pues no, eso creo que es lo que falta un poquito a otras marcas, pues no, porque hay muchísimas marcas que tienen buena tecnología, pero el nombre, solamente el nombre de Jordan ya pesa.
Sí, ¿no? Y creo que la verdad es que a Nike le salió un super deal con Jordan, porque la verdad es que fue una suerte muy cañona. ¿Quién no te dice que cuando Jordan se lesionó, que en su segunda temporada, pues ahí iba a quedar, ¿no? Y mira, al final todo lo que consiguió, tanto que es el mejor jugador de básquetbol en la historia, ¿no? Creo que también siento que lo que hace Adidas y lo que está haciendo Jordan Brand, yo siento que también es como, son como tiradas diferentes, ¿no? Siento que la gente muchas veces también las quiere comparar o mucha gente dice, ay, es que este es mejor que este es mejor que la otra. Yo personalmente digo, son cosas distintas, porque Jordan Brand es, justamente viene de Michael Jordan, y Michael Jordan que fue un deportista, un excelente jugador, un hito dentro y fuera de la cancha, y GC viene de Kanye West, de una persona que es, aparte de ser rapero, de ser cantante y todo, también es un diseñador, es alguien que se mete mucho de lleno al diseño, es alguien que está tratando de innovar, que está tratando de sacar cosas nuevas. Entonces yo siento que las tiradas son diferentes. Siento que obviamente el legado que Jordan tiene es importantísimo, porque Jordan se basa de la nostalgia, Jordan se basa de todo lo que él hizo dentro de la cancha, se basa de que cuando tú compras una zapatilla Jordan, quieres ser como Michael Jordan, o eso antes se tenía, como te comentaba, y cuando tú compras algo de Yeezy, como que la gente ahorita lo ve, es como de, o sea, Yeezy es como algo cool, algo distinto, algo novedoso, algo que, como tú dices, algo que rompe el esquema, ¿no? Entonces, ahí lo veo como distinto, pero a la vez no creo que una sea mejor que otra. Yo siento que es cuestión como de gustos, ¿no? También en lo que decías acerca de Jordan Brand, la 1 obviamente a todo mundo le encanta, todo mundo le gusta, creo que es una icónica zapatilla, y siento que de las Jordan es la que más se ve como de lifestyle. O sea, es la Jordan 1 que, más allá que mejor o peor se ve en pies, es la que mejor se ve fuera de las canchas, es la que siento que sí se ve muy de lifestyle, y para alguien que va empezando esto o que no las conoce, pues bien podría pensar que es una zapatilla que toda la vida fue creada para lifestyle, y nunca pensaría que con eso se jugaba básquetbol, ¿no? Y así como con la Air Force One. Y yo siento que en Jordan Brand se empieza a notar esta distinción, se puede decir que en las retro, a partir yo creo que como de la 12, ya empiezas a ver un poquito más que ya va su tirada de que, o sea, ya se ve más un sneaker de básquetbol que de lifestyle. Aún así, la gente la usa para lifestyle y está bien. Creo que todavía de la 12 a la que ahorita está actualmente, hay un mundo de diferencia en tecnología, en diseño y en todo, ¿no? Entonces, creo que es lo bonito también de este mundo del sneaker game, ¿no? Creo que hay para todos los gustos, y ya sea que te guste el básquetbol, ya sea que te guste esto, ya sea que te guste el otro, más allá del hype, creo que ahora sí, como dicen, hay un sneaker para todos, ¿no?
Sí, se me escapa antes la idea de si te das cuenta, desde el 94, 94, 95, se empiezan a hacer un poco, se empieza a ir al retro otra vez, o al remaster OG que le dicen ellos, de volver a traer la silueta 1, 3, 4, y andaba sufriendo un poco Nike en ese tipo de aspecto, porque es cuando otras marcas empiezan a subir en popularidad. Tanto así que, si te acordarás, cuando todavía estaba Kanye West con Nike, pues crea una de las zapatillas que hasta ahora es igual lo que ha hecho un poco Jerry Lorenzo, pero no a ese nivel. Crea las GC, las Solar Red o las Blink. Hace una silueta, mi hermano, de no copiándose de Jordan. O sea, lo que hace Jerry Lorenzo no se copia de nadie. Lo que hace Kanye West tampoco se copió de Jordan. Y me parece que en ese rato, en ese tiempo, en esos 3, 4, 5 años, creo que estuvo West con Nike pierde una gema. Ahora, no sabemos tampoco que de repente Kanye hubiera hecho lo mismo en Nike con un modelo 350, algo así. Pero lo que hace él en ese momento, yo admiro bastante tipo de música, no necesariamente como persona, porque te discrepo muchísimo en muchísimas cosas como él piensa, pero como diseñador, como artista, como cantante, sí, pues, ¿no? Lo que él hace con Nike y Nike, creo que por lo que he leído, por lo que he averiguado, no lo dejan a él inventar otras cosas más. Se va, pues no se va con Adidas, ya saben todos la historia, pero lo que hizo en ese rato con Nike, pues estuvo cañón, pues no estuvo una zapatilla, una silueta que no se ha repetido, que no se va a repetir más, y que creo que la única creo que puede ser una competencia, y eso, pues no sin ser una zapatilla de básquetbol y nada de eso, es el diseño de Kanye West, pues, ¿no? Ahí donde uno se identifica, pues, ¿no? O vas al diseño con el deportista o vas al diseño con el artista. Pero ambas, a veces, ambas sí se mezclan, pues, ¿no? Ya se ve ahora combinaciones con casas de diseño Dior, Off-White, Supreme, Babe, ya tú sabes, todo eso adquiere un valor extra, un plus a un par de zapatillas, a un modelo. Pero lo bonito es que hay para todos, pues no todos pueden elegir, como tú dices, las Jordan 1 son las más fáciles de usar, creo yo. Las más fáciles porque son las más casuales, hay un montón de colores que puedas conseguir y hasta para las mujeres, pues no, porque hace poco mencionaba en el canal en YouTube que a mí me parece que las Jordan 1 Mid son las más bonitas en los pies de las mujeres. Se ven muy bonitas en los pies de las mujeres porque las high de repente cubren mucho, creo yo, pues no, cada quien con su opinión, pero las altas pues que cubren muchísimo más las piernas de las mujeres, y las mid me parecen mucho más bonitas. Y ahora con todo lo que está haciendo Jordan con sacando ediciones para mujeres, no solamente Jordan, sino mira las Off-White ahorita 4 basadas en un formato para mujer. Sí. Los hacen para mujer, pero a nosotros también nos gusta lo que hacen para ellos, pues, ¿no? pero es interesante cómo ellos quieren no tratar de incluir, porque las mujeres siempre han estado presentes en todos los diseños de ellos, pero están haciendo ese esfuerzo, creo, extra de decirles a ellas también, pues, no, oye, son parte de este juego. Es lo que se ve en los estudios de mercadotecnia y de informática también, diseñando un poco el sistema este que quiere, Nike quiere crecer, y Jordan enfocándose mucho más, no enfocándose, sino expandiendo el nivel hacia las mujeres, porque ya sabes que todo está en competencia a diario. Las marcas están en competencia a diario.
Sí, sin duda alguna. Y fíjate que lo que decías de las Jordan 1, yo siento que las Jordan 1 sí son, en cuestión de, si hablamos de Jordan Brand, son las más casuales, las que se ven mejor en pies, ya sea con un outfit de streetwear, de lifestyle. A mí, en lo personal, mis favoritas son las 3. Las 3 me gustan mucho, ya sea de Black Cement, White Cement, las de Free Throw Line. Todas me gustan mucho las 3. Son mis, yo creo que de Jordan son mis favoritas. Y lo que dices también es muy, muy específico, ¿no? Creo que ahorita Jordan Brand también se está basando mucho en los modelos mid. En lo personal, yo soy de la idea que tú tienes. Creo que las mid en las mujeres se ven muy bonitas. Para mí, para un hombre, no me gustan las Jordan 1 Mid. Nunca me han gustado. Siento que Jordan Brand trató de sacar el modelo Mid como un modelo más económico a la Jordan 1 High. Así fue, estoy seguro. Y a la vez no me gustó que le pusiera colores de la Jordan 1 High a la Jordan 1 Mid. Ya sé que mucha gente dice, pero es para que tengas esto, si no pudiste conseguir la otra. Pero no sé, a mí, yo nunca he sido de esa idea de, pues, si no puedo conseguir esto, no voy a conseguir algo que se parezca. Mejor ahorro y consigo esa y ya, ¿no? Pero entiendo que también es para atacar otro nicho, ¿no? Y ya sea gente que apenas está llegando a Jordan Brand, que quiere su primer Jordan 1, que no tiene tanto dinero para poder comprar una Jordan 1 y quiere empezar con una Mid, o simplemente nada más quiere probar a ver si le acomodan y ya después se ve a la High. Y está perfecto. Pero creo que Jordan Brand es lo que está haciendo, ¿no? Diversificando, haciendo una Jordan para todo público, ya sea para mujeres, para niños, para gente que va empezando, para gente que de verdad juega básquetbol, para gente que tiene nostalgia por las Jordan. Entonces, la marca está haciendo muy bien su chamba en esa parte, ¿no?
Claro. Así como tú dices, es exactamente como tú dices, porque supuestamente pongamos que a ti te gusta la pesca, pero solamente eres por hobby vas a pescar, entonces no te vas a comprar la caña de pescar que es para profesionales, ¿me entiendes? O porque te gusta o por qué sé yo, pues no, porque puedes. Entonces solamente te vas a comprar una caña de pescar para el hobby. Hablamos de si la gente juega el básquetbol profesionalmente, claro, tiene que tener lo mejor de lo mejor profesionalmente, pero si eres de los casuales, eres de los que te interesa, pero tampoco estás muy metido en eso, entonces es eso también la diferencia entre una Jordan 1 High y una Mid. Las calidades de materiales que le ponen en una Mid son muy diferentes a las calidades de materiales en una High. Es por eso el precio también, pues, ¿no? Cuando comparas una Mid y una High, las calidades de cuero son diferentes muchísimos aspectos en la parte delantera, el fit y todo. Entonces, eso es lo que te define, pues, ¿no? O quiero comprarme algo, como tú dices, una Jordan 1 High y quiero tener la calidad esa, así juego o no juega, así me quiera ver bien o no, o solamente no me interesa, solamente por tener una pieza de la historia, o si no, coleccionar solamente Jordan Mid, me compro estas porque son más baratas, las calidades de materiales son más baratos, pero al final, yo soy igual que tú, y a mí me gusta demasiado, es más, tengo una colección de casi 50 y algo más de Jordan 1 High, y mientras más las uso, tengo una que está súper viejísima. Hace poco la puse una foto y no pude creer cómo se veían. Pero se veían tan viejas que también se veían espectaculares. O sea, mientras más las usas, mientras más... Yo soy de esos que le doblan la punta. Yo no le pongo ningún protector, nada, porque ahora han salido cosas que le pones debajo del pie y no le dejan que... No, a mí me gusta usar, a mí me gusta... que se vea doblado, que se vea, cuando ya no puedo limpiarlas más, ya las dejo ahí que se cuartee el cuero, que se vea todo, porque no sé, pues no es como algo que se ve bien querido, que se ve bien, como le digo, pues no, acá hay bastantes besos y caricias en esta zapatilla, entonces ahí la dejo, porque me gusta así, se ve espectacular, para mí es como las arrugas, pues no, en tu cara, es la señal de una vida muy bien vivida, ¿no? Es ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí. Y fíjate que ese punto también es muy interesante, ¿no? Hay mucha gente que le pone, lo que tú dices, las sneaker shields, que las cuida mucho, que a cada rato las está limpiando, y está bien, digo, quieras o no, cualquier par de tenis, pues te costó tu dinero y pues hay que cuidarlo. Pero a la vez también, yo soy igual que tú, de la idea de, pues las zapatillas son para usarlas. No te digo que no las cuides, sí cuídalas, pero creo que cuando las usas sin cuidarlas tanto o que no te estás preocupando tanto en, ay, se me van a raspar, ay, ya las pisé algo o así, es como, es cuando más las disfrutas, ¿no? Es cuando simplemente las pones y se me ven súper bien y con estas salgo a todos lados o hago muchas cosas y justamente van agarrando como carácter, van teniendo marcas de guerra, se ve que realmente las quieres, las usas, les das amor, entonces pues está padre, ya cuando llegas a tu casa las limpias, está bien, pero ya va a haber en un punto donde pues ya no las vas a poder limpiar o ya van a estar un poquito ya craqueadas o así y las vas a seguir usando porque te gustan mucho. Y como tú dices, se ve una zapatilla que realmente le has dado amor.
Claro, claro, como estábamos conversando, el tema de memorias es eso lo que al menos yo comparto con la gente de que le gusta proteger sus zapatillas y con la gente de que las roquea como yo. Cuando miro la zapatilla otra vez, me acuerdo de memorias no solamente con la gente que estaba, pero a veces... te cuento un caso que estaba llevando las Off-White a enseñarlas en una Navidad, iba a Perú, casi pierdo el vuelo, andaba corriendo con las zapatillas y las marqué con la maleta porque andaba en transición a Miami, de Miami a Perú, de aquí de Dallas a Miami, Miami a Perú, casi pierdo el vuelo, le pasé literalmente la maleta por encima, cuando subí al avión las limpié como pude, pero al final, al fin de año, allá en Lima o en todos los lugares, se ponen los fuegos artificiales y todo, y las terminé quemando y todo, y no sabes, cada vez que las miro, digo, pues no me acuerdo de ese rato que andaba para agarrar el avión, me acuerdo de los fuegos artificiales, me acuerdo que fue el año nuevo 2018, 2019, entonces todas esas cositas ya crean el carácter, como tú dices, de la zapatilla. Así, sí. Así estén marchadas, así de repente ni te das cuenta, pues, oye, ¿qué pasó aquí? Tengo la marca del perro, ese es el perro hace cualquier cosa porque tengo un perro gigante acá. Entonces, pero ya te crea eso, pues, ¿no? Ya esta conexión, porque si las tienes siempre nuevas, pues es como un canvas blanco, pues, ¿no? ¿Qué cosa le pones allí? No hay nada en lo que te identifiques. Bueno, y al final ya sabes, pues, ¿no? Todo lo que tenemos aquí, no nos llevamos nada a la tumba. todo tiene que ser aquí usado, porque no se puede llevar nada.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Te quería preguntar también, ¿cómo, bueno, ya después de que me contaste, tomó por las zapatillas, que ya me dijiste que empieza el canal de YouTube, ¿cómo también dijiste, sabes qué? Ya ponle que hice un video o así, pero ¿cuándo fue cuando dijiste ya, vamos a darle de lleno al canal de YouTube, vamos a de verdad empezar a mostrar sneakers, vamos a empezar a crear una comunidad, vamos a hacer reviews semanalmente? ¿Cuándo fue cuando dijiste ya, vamos a darle de lleno?
Como te andaba contando, yo acá estoy desde los 21 años. Yo termino mi contrato con Royal Caribbean por allá por el 2007-2008, que es cuando me caso, y empiezo aquí a hacer mis papeles, a formalizarme, porque como inmigrante, ya sabes, tienes que formalizarte, tienes que hacer un montón de cosas, pasa un montón de tiempo para que tengas derechos como ciudadano y todo eso. Entonces, mientras tanto, andaba colaborando yo con unos canales en Cali, en California. Entonces, aprendí en un transcurso de como de 3 años el tema de la narración. Colaboraba solamente, y te digo colaborar, pues, ¿no?, en la luz, el que ve las luces, todos, pero tú sabes, como todo buen latino, andaba mirando y andaba aprendiendo también de otras personas, porque llegaba muchísimas personas y aprendía, curioso, miraba las luces, miraba la edición, pero nunca me había arriesgado a hacerlo yo. Entonces, cuando ya pasaron como un poco más de 3 años y tuvimos que mudarnos para acá, para Dallas, entonces digo, de repente lo puedo hacer yo, pero ya nace mi hija, entonces ya me desconecto un poco de eso, y cuando lo retomo otra vez, digo, pues voy a aplicar todo lo que aprendí, pero lo tenía que aprender otra vez, hermano, porque el software ya había cambiado las políticas, YouTube también cambió muchísimo, entonces todo este tema del social media, no solamente YouTube, Instagram, toda la gente que tiene algún tipo de medio de conexión con el social media o con la gente o con el público, sabe que para estar en regla son muchísimas cosas, muchísimas barreras, muchísimos problemas que pasan cuando te dedicas a hacer full time, pues no un tiempo completo. Entonces tienes que pedir permisos, tienes que saber qué música usas, tienes que saber con quién hablas, tienes que, por ejemplo, para yo tener el canal en YouTube, tengo que conseguir zapatillas que sean actuales, conseguir un buen precio. Es por eso que se hacen las conexiones, los amigos, saber editar, porque uno tiene que aprender a editar también, tener los permisos, como te digo. Entonces, eso ya te hace otra vez querer todavía más a las zapatillas, porque es como si fueras otra vez al colegio a aprender todas esas cosas, pues, ¿no? Y como te digo, lo bonito es que tu círculo de amigos se sigue expandiendo, pues, ¿no? Toda la familia, es una familia, haces una comunidad realmente, y yo me siento muy orgulloso de toda la gente que he conocido y que hasta ahora sigo conociendo y nos sigue todos los días, así como para saber buenos días, pues, ¿no? Cuando yo pongo una foto de algo, como veo yo las cosas, porque ya sabes que tienes que tener un poquito de suerte a veces, porque no sabes qué le va a gustar a la gente, no sabes cómo va a amanecer la gente, pero cada vez que me conecto en Instagram con una foto, con un video en YouTube, y veo los comentarios o los thumbs up o el dedo arriba o los comentarios que me dicen, es como si te estuviera saludando, ¿no? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Johnny, sí, ya sé cómo está. Oye, ¿qué tal? Qué bonito. Oye, Carlos, ¿cómo estamos? Sí, qué bien. Entonces, todo eso te hace, pues, no sé, a mí me hace una mejor persona. Me hace como cuando abres una carta y es o la novia, tu mamá o la abuelita, entonces te hace sentir así como familia especial, pues, ¿no? Lees el comentario y dices, uy, mi hermano de Colombia, aquí dice que está la foto muy bien. Uy, mi amigo de Argentina, o mi primo, o mi amiga, qué sé yo, pues, ¿no? Eso me conecta así con la gente, pues, ¿no? Es más allá, como se habla, como hablamos, de solamente querer a la zapatilla, sino ya todo se vuelve un mundo, todo se vuelve tu mundo, mejor dicho.
Sí, sí, creo que concuerdo contigo, creo que también, y como tú dices, ¿no? bueno, a mí me ha pasado de cuando empecé con el podcast, sabía algunas cosas, pero como tú dices, la edición no la tenía muy bien, pues de que no sabía también muy bien cómo hablar frente a un micrófono, de varias cosas, ¿no? Pero con el tiempo vas aprendiendo y a la vez, así como tus seguidores van aprendiendo, tú vas aprendiendo junto con ellos, ¿no? Así como de, ah, ok, ahora le voy a meter esto al video o esto al podcast y lo voy a editar así, lo voy a editar acá. Ahora les voy a hablar sobre esto y al momento de que vas a hacer tu video o tu capítulo sobre tal zapatilla o sobre tal historia, pues tú también te pones a buscar, ¿no? Y dices, ah, ok, no sabía que estaba esto, mira, ya aprendí también esto, y a la vez lo vas a conocer a tus seguidores, y van aprendiendo los dos juntos, ¿no? Y como tú dices, van creando también una comunidad. Se siente muy bonito cuando alguien te comenta, oye, qué gran video, me ayudó para tal cosa. Tú dices, ah, ok, o sea, lo que estoy haciendo sí les está ayudando, sí está aportando algo, está dejando algo. O cuando te dicen, oye, vi tal video tuyo y me gustó mucho, ¿cómo lo hiciste para conseguir esto? Y empiezas a platicar con la persona y es un nuevo amigo y, o sea, creo que esto es increíble, ¿no? Creo que así como tú le ayudas a la gente, ellos también te ayudan a ti y se va creando un vínculo muy especial.
Sí, 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 te hacen crecer como persona tremendamente, como te digo, porque, bueno, fuera que siempre fueran comentarios buenos, porque también, como ya sabes, todo en la vida hay cosas malas también. Sí. Y de lo malo se aprende porque no somos expertos, no sabemos mucho, seguimos aprendiendo con todos, pero a veces nos equivocamos y nos hacen ver el error y eso es lo que a nosotros nos inclina más a seguir averiguando, a seguir buscando más, porque aprendemos todos, ¿no? A veces también se equivocan otras personas que nos corrigen, pero igual también aprendemos todos juntos, pues no todos juntos nos metemos a aprender y eso es lo bonito de todo esto, otra vez, pues, ¿no? Aprender un poquito de historia, aunque hay de todo, pues, ¿no? Hay gente, hay público que les gusta solamente la zapatilla porque gusta la zapatilla y punto. Pues, no saben nada más del tema. Pero nosotros sí nos vamos más dedicados a lo que hay atrás también, pues, ¿no? Nos gusta y como estamos apasionados en eso, pues, andamos buscando siempre eso y compartimos eso. Pero como tú dices, sí, se siente bonito, se siente que creces muchísimo en comunidad cuando la gente te comenta, pues no te dice, oye, ¿sabes qué? Tenías razón, esta zapatilla, por ejemplo, estas LeBron 9.5, parecieran de 10.5, es una zapatilla grande. Entonces, alguien que se quiere comprar por primera vez una LeBron, me dicen, oye, sí tenías razón, porque me compré en una talla menos a la talla que yo soy y me queda perfecto. Un tipo de pasar ese tipo de información, pues no, oye, no, sí tenías razón, el formato de esa zapatilla es muy delgado y me compré una más porque si no me hubiera comprado lo que siempre me compro, me iba a quedar apretado. Entonces, ahí ya te hace sentir, como tú dices, te hace sentir bien de que la información está llegando, de que les sirve de algo lo que tú estás diciendo, más allá de la historia, más allá de todo eso, porque tú sabes que el tener presente en la mano un diseño o un formato de zapatilla, alguna silueta, tú eres el que vas a pasar la información y tienes que estar no solamente en lo correcto, sino también decir, tienes que tener tu propia voz para decir, bueno, a mí me parece que esta zapatilla está muy grande. Entonces, por favor, cómprese una zapatilla un poquito más delgada porque la van a pasar así, para que ellos eviten los errores. ¿Me entiendes? Eso sí. Es lo bonito, de que tú pases la información y se recibe. Eso es lo que nos gusta a nosotros.
Sí, ¿no? Creo que aquí la opinión es muy importante, ¿no? La opinión de cada uno y de acuerdo a, en el tema de sneakers, de acuerdo también cómo sientes la zapatilla, cómo la ves. Por ejemplo, hay veces que mucha gente está diciendo, ah, pues es que este sneaker salió muy bien y todo, y tú lo ves en persona y dices, pues considero que los materiales no están tan buenos y todo, y de repente otra persona dice, ¿sabes qué? Yo también pensé igual que tú, no están tan buenos y todo. O hay personas que dicen, ah, pues yo veo que mucha gente la quiere, pero vi tu video y gracias a ti pues ya me di cuenta que no valía tanto la pena porque no estaba tan bien, así. Entonces, es lo bonito, ¿no? Que también uno tenga opinión propia. A la vez dices los datos importantes, lo que la gente necesita saber de ella, y ya después dices, pues, o sea, aquí está lo que, como lo general, y ya ahorita te estoy diciendo lo que yo pienso acerca de esto, ¿no? Creo que la opinión en esto es importantísimo. Y luego también una pregunta que te quería hacer. ¿Tú cómo ves actualmente, sin meterte tanto, o sea, obviamente creo que es un tema que ya se ha platicado muchas veces, pero tú cómo ves ahorita el tema del hype en el sneaker game? Por ejemplo, tú ahorita te gusta de todo, pero tú también te encanta mucho Jordan. Yo en lo personal me gusta también Jordan, ahorita no estoy tan metido en Jordan, estoy como que más metido en los retro runners. La otra vez viste en el live que estuvimos. Pero ¿cómo tú ves ahorita el hype? ¿Sientes que está bien porque más gente se está metiendo a esto y más gente se está interesando? ¿Sientes que está mal porque hay gente que pues no le está dando la apreciación al sneaker como se merece, o que nada más se están metiendo por presunción o porque es una moda pasajera y ya después esto va a desaparecer? ¿Tú cómo lo ves? Porque también obviamente pues hay hype bueno y hay hype malo, ¿no? Como tú dices, el hype de antes, que era que querías tener el sneaker para sentirte como Jordan y todo. Pero ¿cómo lo ves tú?
Mira, te digo yo una cosa. El hype, el verdadero hype, porque la definición lo dice, es algo, es sobreponerle o sobrevaluar algo, no solamente valor monetario, sino prestarle muchísima atención a algo que ya de por sí tiene atención, como es el Jordan Brand o cualquier marca, GC, prestarle más atención de lo debido. La parte buena en la que yo veo es que cuando existe un tipo de sobreinformación, buena sobreinformación, se expande más rápido la información y mucha gente va a saber de un modelo, de repente se va a interesar de la historia. Lo malo del hype, claro que siempre va a ser, es los precios que ponen de reventa. Vamos a tener que hablar de la reventa porque hay que hablar claro. La reventa es lo que hace malo al hype. Claro, yo estoy de acuerdo con que existan unos precios, porque depende de cada quien quiere pagar por hacer una Off-White $1,000, bueno, que las pague, si puede pagar, que las pague, pues, ¿no? Uh-huh. Y que se quede ahí tranquilo. Eso me parece bien porque al final tú sabes que la gente que compra una zapatilla y las revende, de repente, tiene que alimentar a su familia, tiene que pagar su recibo de luz, de agua, o de repente no sabes lo que hizo para conseguir esa zapatilla. ¿Me entiendes? Tú no sabes por qué es un negocio. Al final la reventa es un negocio ilegal y punto. Pues no, cada quien decide cuánto va a pagar. El tema malo otra vez del hype es, aparte de la reventa, pues los fake, pues no, las versiones que no son autorizadas, que no tienen la calidad de una versión original. Eso es también lo malo del hype, pues no, que la gente quiere comprar o quiere tener un par de Travis Scott, quiere tener unas Off-White o unas Supreme en sus pies. Y de esa gente se aprovecha el revendedor que te vende una réplica y te lo vende como si fuera original. Eso también no ayuda al hype, porque tú sabes que siempre van a haber personas que no les gusta nada de lo que está pasando. Entonces se van a meter a tirar, como se dice, en vez de ayudar a informar a la gente, pues se va a meter a ayudarle, a impedir que siga avanzando la información. Entonces, tampoco no tenemos nosotros ningún problema con que la gente compre o las personas quieran comprar productos no originales. Lo que sí les recomiendo siempre a todos es que si no puedes comprarte un par que sea de colaboración específicamente, pues no te lo compres en fake, porque al final te estás haciendo daño tú. No te va a durar lo mismo, te vas a gastar todo el dinero poco que tienes ahorrado. Mejor ahorra dos veces más y te compras otro parcito que sea original, que sepa que te van a durar 5, 6, 7 años, porque yo hasta ahora tengo pares que me duran 15 años, 17 años. Claro, no me los pongo casi siempre porque se desarman, pero te duran más. Si te compras algo que no es original, pues al mes, ya sabes, o a los dos meses, ya se te malogró. Ya está, se ve mal, se deformó y qué sé yo. Por la parte del comprador y por la parte del revendedor también, pues no, es el tema de la gente que anda engañando, no me parece. Eso sí no me gusta del hype, pues no. Si van a vender o van a comprar, el que compra, bueno, el compra puede hacer lo que le dé la gana con su plata, pero el que vende debe ser claro en decir, pues no, sabes que este producto no es original y listo, pues no. Y ayudas a expandir la información, porque se sabe que cada vez que sale cualquier modelo, pues la copia está atrás, pues no, la copia está atrás más rápido que el producto original. Eso es lo bueno y lo malo del hype. Pero después, el tema de expandir la información, pues es como ha llegado Jordan a donde está, pues, ¿no? A donde está no solamente la marca, sino todo este sistema. Porque ya sabes que Nike maneja muy bien el tema de la publicidad. La publicidad, sí. Si estamos hablando de lo controversial también, pues, ¿no? Si estamos hablando de Colin Kaepernick, desde el tiempo de los tenistas que se tiraban las raquetas y todo, todo eso lo maneja muy bien. Entonces, nos parece que el hype está muy bien influenciado por el tema este de la publicidad. Y los que manejan muy bien el tema de la publicidad son Nike y Jordan, porque Adidas también hace lo suyo, pero creo que no está a ese nivel, pues no está a ese nivel de llevar, de expandir tan rápido toda esa información, pues, ¿no? Pero no estamos en contra del hype, al contrario. Hace poco hablaba con un colega y les decía, pues, ¿no? Yo creo que a mí me gusta pensar de que yo no contribuyo al hype, sino al contrario. Contribuyo a desinflar el hype, porque mientras más te pueda presentar yo lo que tengo en la mano, no, yo soy muy coleccionista o tengo mucho afán por Travis Scott, porque es de aquí, de Texas, de Houston y todo eso. Entonces, tengo la colección y siempre les muestro todo. Pues no les digo, hace poco compré las Dunk, me parece sobrevaloradas. Les digo a todos, pues no, esta zapatilla costó muy caro, está muy caro, pero por lo que tengo, lo hice para cerrar una colección, pero no paga, si no tuviera el dinero y estuviera buscando estas, no. No las pagaría porque no me parece la calidad que se ha puesto en esto, no justifica los precios de reventa. De repente, si las consigues a retail, claro, pero nadie consigue nada a retail ahora. Todo es por reventa. Entonces, pasar la información que se debe, pues, ¿no? Esta zapatilla, porque es off-white, sí, pues, no, por el nombre, pero después, por la calidad de materiales, no las compre. A mí me gusta pensar que voy a pasar a la información así, porque después que alimentemos el hype o no, ya depende de cómo lo vea cada persona, pues, ¿no? Cómo lo vea cada quien.
Sí, fíjate que todo lo que dijiste es muy interesante, también en el tema de lo de la reventa y los precios de reventa. Creo que el valor en sí de las zapatillas, uno mismo se los da, y es muy importante que, como tú lo dices, los precios a veces por el hype se elevan demasiado, y creo que también ahí ya queda de acuerdo a la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, pero lo que me refiero es que de la Jordan 1 de Off-White que dijiste, por ejemplo, $2,000, para mucha gente no vale eso. Habrá una persona o muchas personas que digan, yo voy a pagar los $2,000 por esa zapatilla en reventa, porque para mí sí lo vale. Pero, por ejemplo, yo hablándote de mi persona, para mí no vale ese Jordan 1 de Off-White $2,000. O sea, yo ni de loco lo pagaría, porque para mí no lo vale y es el valor que yo le doy, ¿no? Creo que ahí también es como que cada quien de acuerdo a lo que le plazca. De que también los revendedores se aprovechan, pero cañón, de acuerdo al hype, porque hay veces que es impresionante. O sea, creo que ahí es un claro ejemplo, ¿no? Una Jordan 1 que cuesta al momento de que sale, que $170, a que esté en $2,000, pues es como de, güey, o sea, ¿qué onda, no? Es de acuerdo a eso que tiene el hype, ¿no? Sí. También
una soft white 1 superan los $5,000 ahora, unos $5,000. Otra vez, pues no, el tema pasa, mientras exista gente que pueda pagar, los precios siempre van a seguir arriba. Fíjate cómo están las Dior, pues no, $20,000 un par que cuesta $2,000, pues no, o sea, es como dices tú, pues no, mientras exista gente que cree que ese par vale esa cantidad, así vamos a estar.
Sí, sí, sí. Y eso también que tú dices me gusta mucho, que al final de cuenta tú creas, ponle que tú hablas de Jordan, ¿no? O de pares de básquetbol, o de pares de Yeezy, de lo que quieras. Pero pares que actualmente el consumidor tiene mucho en mente, ¿no? Pares que se puede decir que están hypeados. Pero me gusta en la forma en la que tú lo manejaste, que dices, yo no estoy tampoco ni contribuyendo al hype ni nada, al contrario, yo como que siento que lo estoy desinflando, porque al final dices, sí, compré el sneaker porque yo soy fan de tal cosa y porque ya tengo la colección de Travis Scott y la compré para completar. Pero, en mi opinión, yo siento que el par no vale esto en reventa. O sea, siento que para mí, si yo no tuviera la colección, ni de loco pagaba esto porque no lo vale. O sea, la calidad, el concepto, todo, o sea, no lo vale. O sea, no hay pares por ese precio mucho mejores que este, con mucha mejor calidad o de distinto diseño o lo que quieras. pero creo que eso es una parte muy importante, ¿no? Tener tu opinión, porque también hay mucha gente que dice, pero, o sea, es que está bien padre y te hace lucir bien cool y la gente lo va a ver y va a decir, no manches, traes esto y vas a estallar y todo. Y pues sí, está bien.
Creo que esos les llaman hype beast, ¿no? Esos que van por la calle, que está bien, pues, ¿no? Como digo yo, cada loco con su tema, porque a veces yo me tomo fotos oliendo las zapatillas o me tomo foto con la zapatilla, con el sneaker de teléfono, pero ya cada quien, pues, ¿no? Pero tampoco soy, no veo muy bien, al menos yo, con los ojos que, con buenos ojos cuando voy a la calle y, pues, es como si viera al Papá Noel, al Santa Claus afuera, con todo de off-white, pues no todo fue, el polo off-white, la correa, el belt off-white, el pantalón off-white, todo, o sea, de arriba hacia abajo. Cada quien, como digo, cada loco con su tema, pero a mí con que tenga un par de zapatillas suficiente, pues no, a veces si me ves aquí, por ejemplo, ahorita ando con las chanclas, con las pantuflas, ando en short todo el día, por ahí me pongo unas zapatillas y salgo por ahí a dar una vuelta, pero después no soy de ponerme desde arriba hacia abajo, pues no, porque al final... Lo que siempre comentábamos o siempre comento con todos los que me conocen es, tú haces a la zapatilla, tú, si te debes dar un valor especial, es para ti, no que por como tú dices, pero me voy a poner estas porque me voy a ver cool, pues no, para cool, entonces mejor no hago nada, pienso yo así, pues no pienso de esa manera, pero de que te hace sentir especial, debe ser por lo que te gusta a ti, pues no, porque como andamos conversando, hablas de la historia, hablas de los amigos, hablas de cualquier cosa, entonces el tema del valor sentimental se vuelve más pesado que el del valor del dinero. Claro, que por negocio, bueno, compra algo y lo revendes, claro, por negocio, véndelo, pues, ¿no? Pero lamentablemente lo que sufrimos somos nosotros, pues son los que coleccionamos y tenemos que comprar el par porque se va a volver más caro.
Sí, y sin duda alguna... O sea, yo también comparto esa idea que tú tienes, ¿no? Creo que, y yo también siempre lo he dicho en el podcast, al final de cuenta tienes que entender que el sneaker lo compras para ti, no para los demás. O sea, quien lo vas a usar eres tú, no las demás personas. Que te digan que se te ve bien, que está muy padre y todo, ya es un plus agregado. Pero el chiste es que a ti te guste cómo se te vea, que lo sientas bien, que te llame la atención, no sé, por X o Y razón, pero que tú te sientas a gusto con el par. Y justamente lo mismo que dices, hay gente que es hypebeast y está bien, está en todo su derecho, siente que esto es una moda y como todo son modas pasajeras, tal vez hoy esté, el día de mañana tal vez no esté, tal vez diga, ¿sabes qué? Pues yo me metí por el tema del hype y muy hypebeast y todo, pero al final me di cuenta que pues me gustan otras cosas, pero voy a seguir en el sneaker game o ese tipo de cosas y está bien, creo que para todo en gusto se rompen géneros y como tú dices, ¿no? Cada quien su rollo. También lo que comentaste es el tema del fake. No me voy a meter mucho en el tema del fake, pero yo también hago lo que tú dices y siempre lo he recomendado. Yo siempre digo, es mejor comprarte algo original a algo fake. Mucha gente con el tema del hype a veces se va al fake porque dice, es que este sneaker me encanta, lo he deseado mucho tiempo, no tengo el dinero para comprarlo y pues ni modo, o sea, me tuve que comprar un fake. Pero al final de cuentas, sabes que el fake que te estás comprando no te va a llenar del todo porque no es el sneaker que realmente quieres. O sea, al fin de cuenta, ponle que las demás personas digan, qué padre tenis y todo, y que no sepan ni qué es fake, pero tú sí vas a saber qué es fake. Y volvemos a lo mismo, el sneaker lo compras para ti, no para las demás personas. No te va a llenar del todo. Es mejor en lo personal que digas, ¿sabes qué? Pues, tal vez no puedo comprar este, pero... Así como lo dijimos en un principio, hay un sneaker para cada persona, hay miles de pares y por lo menos va a haber otros 10 pares que te gusten y que estén adecuados para tu bolsillo y que los puedas conseguir en el lado donde tú compres tus sneakers y te va a gustar igual, ¿sí? Y va a ser un par original y se te va a ver bien y todo. Creo que ahí ya es cuando, creo que ahí ya va como en cada persona, ¿no? De acuerdo a lo que quieres, a lo que piensas y el por qué estás en esto, ¿no?
Claro, claro. Sería bonito, ¿sabes qué? Que de repente el tema de los sneakers, para diferenciar un poco o para separar los fake y los auténticos, de repente sería bonito que se invente algo como en los autos, pues no en los coches. Sabes que si puedes pagar el dinero de un BMW o de un Mercedes-Benz, ya sabes que tú tienes un Mercedes-Benz, ¿me entiendes? Sí. No te vas a comprar un Mercedes-Benz, pero es un Toyota en realidad. No, te alcanzó para el Toyota y estás con el Toyota, ¿me entiendes? Te alcanzó para el Mercedes-Benz y estás con el Mercedes-Benz. Se diferencia de esa manera. Pues no es que un Mercedes Benz, ¿no? Y le levantas y el motor de un Daihatsu o de un Honda, qué sé yo, pues, ¿no? Sí. Entonces, en ese aspecto sería bonito, pero como digo, pues, ¿no? Cada quien va a como es, pero el tema de eso de entre reventa y entre fake y entre todo eso, de lo malo también sale lo bonito, pues, ¿no? Como estamos hablando, que se crea el tema de conversación, se crea comunidades que ayuden a gente que de repente son estafadas o de repente, porque ya sabes que todo ese tema de todo lo que no es original, todo lo que es imitación, alimenta, como se sabe, a un tipo de mafia. Tú ya sabes que todo eso está ligado a un tema criminal, porque es un tema criminal. Es un tema criminal para llamarlo como se debe. ¿A quién le gustaría, siendo un artista, que te roben la canción y que todos los años que te quemaste las pestañas aprendiendo música o composición, o si eres doctor, y te robaran de repente la vacuna que tú creaste y no te dieran de comer, ¿me entiendes? Así es como lo veo yo. O sea, para mí es un poco un tema más personal. No lo veo más allá de un tema de que si no puedes comprar, no te lo compres, ¿no? Yo lo veo de un tema como de autoridad, como si tú eres el compositor, pues no manches, no me quites la comida con la que como. Ahora, los precios son otro rollo, pero yo lo veo de ese aspecto, ¿no? Soy una persona muy centrada en decir, si unas Jordan cuestan lo que cuestan, ojo, estamos hablando en retail, cuestan por todo lo que hizo, por todo lo que invierte en materiales, la gente que lo construye, toda esa gente vive de algo. Si tú te copias algo y lo haces en menos cantidad, pues esa gente también vive, pero esa gente puede dedicarse a hacer otra cosa también, no solamente los que producen, sino si se dedicaran todo ese esfuerzo a sacar una copia casi igual a una, ese esfuerzo lo dedicaran a inventar algo nuevo, pues sería, qué bonito sería el mundo, pues, ¿no? Pero lamentablemente sí. estamos en el planeta Tierra, pues no estamos allí para juzgar tampoco.
Sí, concuerdo completamente contigo. Y ya por último, así a grandes rasgos, tú ahorita estás viviendo en Estados Unidos, ya tienes mucho tiempo allá en Estados Unidos, ¿tú cómo ves la cultura del sneaker game o de los sneakers en Estados Unidos? Sabemos que Estados Unidos es un país muy importante dentro del sneaker game. Yo siento que México es como que lo más parecido a Estados Unidos. Obviamente son distintos, pero siento que México está muy influenciado sobre Estados Unidos. En Europa traen otra onda, pero en Estados Unidos en sí, ¿cómo tú ves este tema de los sneakers? ¿Cómo ves la cultura? ¿Cómo ves el movimiento? ¿Para dónde crees que se esté yendo? ¿Cómo ves a la gente? O sea, en tu opinión, ¿cómo lo ves?
Ahorita las cosas están un poco estancadas, porque ya sabes, por el tema del virus y todo eso, pero estar aquí te exige a que estés conectado siempre, leyendo, informándote, porque todos los días sale algo nuevo. Todos los días tienes que estar, porque es lo que haces tú, pues no es un negocio que tienes que estar leyendo, sabiendo cuándo hay un lanzamiento, o con qué artista ha colaborado, o qué silueta va a salir nueva, o qué color nuevo. Entonces tienes que estar leyendo constantemente. Demanda muchísimo tiempo porque tienes que estar actualizado prácticamente todo el tiempo. Pues tienes que estar actualizado todo el tiempo, porque ya sabes que a veces estás de repente haciendo otra cosa y te llega una notificación, porque aquí tenemos la aplicación de Nike. Uy, sale tal zapatilla en 5 minutos, y tienes que correr al computador a ponerle información, o de repente a buscar la tarjeta de crédito, o averiguar de repente si no te gusta la zapatilla a ti, de repente al amigo le gusta la zapatilla y te dijo, oye, ¿sabes qué? Consígueme esta por aquí, por allá, por un favor, ¿me entiendes? Sí. Entonces te demanda demasiado saber. Nosotros estamos en Dallas, Texas, y en Texas, lamentablemente, bueno, para mí, perfecto, lamentablemente en Texas no existen los canales que están en Los Ángeles, en Miami, en San Francisco, en Chicago, ¿me entiendes? Donde están todos los más grandes. No existe tal movimiento. Entonces, me deja un poco a mí cómodo para hacer lo que yo hago en mi idioma. Porque si tuviera competencia, porque tenemos competencia, pero de otros canales, pero en habla en inglés, entonces nos sería muchísimo más difícil crecer. lo que nos ayuda mucho a nosotros es que estamos en un lugar en donde no es que no haya competencia, sino que somos los únicos, y también eso nos demanda ser responsables, pues, ¿no? De obtener la información más adecuada. Tratamos de traer todos los pares que podamos conseguir, todo lo que esté corriente ahorita, todo lo que esté no solamente en moda, sino lo último que sale. Entonces, eso nos ayuda. Pero estando aquí, el movimiento del streetwear, las zapatillas, pues es constante, mi hermano. La información cambia cada día. La información cambia cada día. Uno tiene que estar pendiente de todo eso. A nosotros nos gusta estar pendiente de todo esto, y también, como hablábamos temprano, pues, ¿no? La comunidad está conectada todo el tiempo, siempre estás conectado con todos, y es así como nos armamos, pues, ¿no? Se vuelve tu mundo, pues, ¿no? Se vuelve algo de lo que tú disfrutas. Tanto así que a veces cuando salgo de vacaciones o cuando voy de viaje a visitar a mis papás o todo a otro lugar, siento que me desconecto, siento que no tengo la información a la mano, no hay, claro, el internet ahora está por todos lados, pero no es como si te sintieras aquí, pues, ¿no? Que estás, sí, estás en el lugar donde hay muchísima información, pues, ¿no? De ese aspecto. Pero el movimiento de los sneakers no va a pasar de moda, como mucha gente dice, de repente todo es una moda. No, la moda hubiera pasado hace tiempo ya, si no seguiríamos sacando en el 2020, ahora 2020, sacábamos retros del 85 o del 84, el Airship. El otro día andaba mirando que van a traer otra vez las Cortez del 79. Entonces, no estaríamos tratando de retroceder al pasado o de traer cosas del pasado si ya el hype o ya fuera moda. No, la moda ya está plantada y no sé cuándo se acabará. Pues, ¿no? Porque imagínate, estamos hablando en el 2020 de una zapatilla que ha sido creada con 35 años más atrás. No hay un fin cercano para todo esto todavía.
Sí, te entiendo perfectamente. Creo que lo que dices es importantísimo, ¿no? Tú ahorita dices que estás en Texas, en Dallas, no hay competencia, y creo que es muy importante eso que dijiste, ¿no? Que tú tienes una responsabilidad con la gente de traer la información, de traerla bien, se puede decir, porque eres en sí la única persona dentro de ese sector, dentro de, se puede decir, de esa población, que está sacando cosas de sneakers en habla, en español. Entonces, eres como que su referencia número uno, ¿no? Eres la persona a la que ellos van y dicen, ah, ok, él sacó tal, entonces, pues le voy a hacer caso, ¿no? Eso es importantísimo, y a la vez creo que, sí, de cierta manera, estando en Estados Unidos, estás un poquito más conectado en el tema de los sneakers, más allá de que el internet esté en todos lados. Creo que sí, o sea, Nike es totalmente de allá, muchas marcas son, pues obviamente son de Estados Unidos, y más allá de que les llegue producto más rápido, de que saquen más cosas, pues te sientes más como que, o sea, como que hasta la marca te abraza un poquito más, ¿no? Ya sea si eres fan de tal cosa o de otra cosa.
Claro. Como para agregar más al tema, el simple hecho de ser inmigrante, de ser un inmigrante, no me hace sentir menos, al contrario, me hace tener ese privilegio otra vez, y la obligación y la responsabilidad, siendo inmigrante, de crear mejor contenido, si es que puedo mejorar, porque siempre ando buscando, ando mirando, ando aprendiendo, pero el simple hecho de ser inmigrante me da esa responsabilidad de buscar más, y se siente bien estar en un lugar que no es el tuyo, que sí soy ciudadano porque ya muchísimo tiempo estoy viviendo aquí, pero me sigo identificando con mi raza, pues, ¿no? Con mi idioma, con el español, porque tranquilamente yo puedo hacer el contenido en inglés, pero siento que es mi responsabilidad, ¿me entiendes? De conectar, es como cuando tienes a mi hija que ando enseñándole el español y todo, porque quieres pasar tus costumbres, quieres pasar tu lo que has aprendido, tu comida cuando viajas otra vez a otro lugar. Entonces, como inmigrante, me identifico así, pues, ¿no? Que puedo tener una voz, y me encanta que todo lo que hago, pues, ya veo que hay mucha gente que le gusta lo que yo hago. Entonces, igual, siempre ando pendiente de todos ellos, siempre ando comunicándome con todos ellos, y para los que todo lo que ellos necesiten. Pero de eso se trata otra vez, pues, ¿no? Esto es Esto es cuando empezamos nosotros, lo empezamos como un tema solamente de cómo queríamos o cómo nuestro amor por las zapatillas, y nos dimos cuenta que hay locos por todo el mundo. Nosotros pensábamos que éramos nosotros unos 3, 4, pero hay más locos que nosotros, entonces hay que unirnos todos a la locademia, pues no, todos somos locos y a unirnos todos, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Pues nada, Johnny, yo creo que ya estamos llegando al final de este capítulo. La verdad es que yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Me encantó la plática, siento que estuvo muy amena, estuvo muy, muy buena. También, por último, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde la gente puede estar al pendiente de lo que subes? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar?
No, mi hermano, a ti se te agradece por la invitación. Aquí ya tú sabes que aquí estamos para lo que necesites tú o para lo que el público necesite. Nosotros estamos en Instagram, @josan604. Es la página de Instagram, la del canal. Y en YouTube estamos, el canal tiene mi nombre, es Johnny Sánchez, Johnny Sánchez, así como se escribe. O ahora, como ya está todo más fácil, sabes que te metes al Google y pones Johnny Sánchez, pones mi nombre, o el nombre del canal, a veces con el hashtag Canal Estudio 849, y salen los videos en YouTube. Pues no, estamos ya como un año y medio hacia adelante, y lo que siempre recomendamos a la gente, pues no, si estás en Instagram, date un saltito por Instagram, pues no, @josan604, o si te gusta el Facebook, estamos en @estudio849. Así siempre estamos colgando información, siempre andamos orientando, si se puede, con las personas, con la familia que se crea, y a veces ya ves que vamos en el live en Instagram y nos conectamos con otras personas, ¿no? para hacer muchísima información. Nada, mi hermano, gracias a ti por la invitación. Ya sabes, para cualquier cosa aquí estamos pendientes, y saludos a todos los que nos están oyendo, y si se puede esparcir información, pues ayúdenos, pues ayúdenos a compartir, ayúdenos a llegar más lejos, porque mientras más lejos lleguemos, más grande se hace la familia.
Claro que sí, concuerdo. Pues nada, ahí oyeron al buen Johnny Sánchez, nuevamente dar las gracias por estar aquí, estar presente, la verdad una gran plática. Espero que todos los que escucharon el capítulo de esta semana les haya gustado, los haya convencido, hayan aprendido algo, hayan reído, hayan dicho, sí es cierto, o no, yo siento que están mal. Ya saben, sus opiniones siempre cuentan, creo que como siempre trayéndole los mejores invitados. Nos vemos el próximo miércoles, hasta luego.